y entronarle, como hemos cantado, en nuestro corazón, en nuestra vida, una vez más. Y volver a rendir el señorío de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, a Él. Amén. ¿Podéis sentaros, hermanos? Creo que los niños salen para la escuela. Es el momento. Algunos, la semana pasada en la reunión de oración, creo que lo dije, pero en el seminario Escuchando a Dios lo dije. La semana pasada, esta no, esta que está terminando no, la anterior, fue una de las más complicadas en mi vida laboral. ¿Sí? Gracias a Dios, el Señor es tan sabio que me había reservado unos cuantos días en esta semana para poder tener vacaciones, así que la semana pasada fue malísima en lo laboral, estoy hablando. Pero esta semana he estado de vacaciones. Así que ha sido un regalo de parte del Señor para poder tener tiempo para buscarle y para dedicarme un poquito más a estar en su presencia y a encontrarme con Él. Y tenía ya hace unas semanas una predicación preparada, de esas que están todas ya bien estructuradas, bien, una buena enseñanza, ¿sí? No lo hago mal, ¿no? Cuando preparo una enseñanza normalmente no lo hago mal. Sí, tenía una de esas que digo, esta le va a gustar a Javier. Esta a Javier le va a gustar. ¿Sí? Y estaba en estos días buscando al Señor y el Señor me cambió todos los planes. No hay nada mejor que tener tiempo para buscar al Señor y escucharle. ¿Sí? Y el versículo en el que yo me he estado basando en todo este año, ¿os acordáis? Segunda de Crónicas 20:20, visión 20:20, que dice... Que alguien levante la voz y me lo diga, por favor. No, Antonio no. Antonio sé que se lo sabe. No, ese no es. No, ese no es. Está hablando del rey Josafat. Dice... Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y seréis prosperados, dice la versión Reina Valera. Creed en sus profetas, a sus profetas, y seréis prosperados. Y este año hemos intentado estar basándonos, o he estado intentando basarme, todo lo que enseñaban las Escrituras, en base a lo que Dios estaba hablando a través de palabras proféticas que Dios nos ha dado en este año. Y yo tenía toda, esta enseñanza que tenía toda estructurada, la tenía desde el mes de agosto, lo que quería orar, lo que quería enseñar. Y pensaba que era el momento, pero sentía así que no sé. Entonces el jueves estaba buscando al Señor y el Señor me habló muy claramente, muy claramente, en un momento. No era en mi tiempo devocional, ya había hecho mi tiempo devocional por la mañana, ya había estado, pero estaba haciendo cosas en casa y estaba con alabanza y sentí que necesitaba ponerme a buscar un rato al Señor y el Señor me dio una frase, que es esta. Esa que va a aparecer ahí en un momento a otro. Esto fue lo que el Señor me dijo. Temporada de refundar. Y dije, uff, Señor, esto es demasiado para mí. Temporada de refundar. Y he estado rumiando desde el jueves... lo que podría significar, lo que entendía de parte del Señor, ¿sí? Y ahora, a partir de ahora, no quiero decir que todo lo que vaya a decir es que también me lo dijo el Señor directamente, simplemente ha sido ir meditando en esto. Y quiero compartiros brevemente lo que he entendido para este tiempo, para mí, pienso que es para mi familia, pero pienso que es para la iglesia también. Temporada de refundar. Pasa. Temporada. La Real Academia de la Lengua dice que es un espacio de varios días, meses o años que se consideran aparte formando un conjunto. Algunos sinónimos para temporada son época, era, estación. Eso significa una temporada, ¿sí? Muchos lo sabemos por el fútbol o por las series, ¿sí? Que tienen un, es como que tienen un tiempo delimitado. Y es como que durante esa temporada es un conjunto de tiempo que forma algo, que va a pasar algo. En este caso, que entiendo que Dios quiere hacer algo. Y es que la Biblia enseña, y alguna vez Joana ha enseñado sobre ello, que Dios trabaja por temporada muchas veces en nuestras vidas. ¿Pasa? Dice Eclesiastés 3:1, hay un tiempo señalado para todo y hay una temporada o una estación para cada suceso bajo el cielo. Cuando en este capítulo empieza a hablar Salomón sobre tiempo, no siempre se está refiriendo a tiempo en cuanto a un momento concreto, puntual, de ahora mismo. Hay dos palabras en estos versículos, una que se refiere a tiempo de ahora mismo, de un suceso concreto en un momento determinado, y otra que se refiere a una estación, a una temporada. Y cuando empieza a decir, hay tiempo para nacer y para morir, tiempo para crecer y tiempo para... No sé qué vale la otra parte que dice. Sí, y va haciendo ese juego. La palabra que se traduce por tiempo, en realidad estaría mejor traducida por temporada o por estación. Hay una estación para reír y hay una estación para llorar. Y va haciendo todo ese balance entre una cosa y otra. Lo vemos en la naturaleza, pasa. ¿Sí? Dios trabaja con estaciones en la naturaleza. Lo ha diseñado así, es su principio, ¿sí? Y aquí no es que se pueda ver demasiado, pero se puede identificar que no está, que es el mismo árbol, es el mismo momento, el mismo lugar, pero en diferentes estaciones. Y hay mucha diferencia entre unas y otras. ¿Sí? Aquella de allá arriba, entendemos que la primavera, todo verde, ¿sí? Todo está en momento de florecer, de crecer, de empezar a prepararse para el fruto, todo colores, pero ya pasa el verano, que es cuando se da fruto, pero ya hay una... Bueno, da igual, deja esa última, no pasa nada, da igual. ¿Sí? Igual otra. Pasa el verano y después del verano y dar fruto, ¿qué viene? El otoño. ¿Y qué sucede en el otoño? Cambia todo, pero ¿qué sucede? ¿Qué empieza a suceder en el otoño? Que lo que ya se ha quedado mustio, que lo que ya no sirve, que lo que ya se le está pasando la temporada, se empieza a caer. ¿Por qué se tiene que caer? Y da la sensación que entre el otoño y el invierno da la sensación que todo muere. Pero en realidad no es que muere. En realidad es que la temporada de Dios está cambiando y lo que está pasando en el interior en este árbol es que se está preparando, ¿para qué? Para volver al ciclo de la vida y necesita deshacerse de todo lo que estorba, aunque antes haya sido fructífero, aunque antes haya servido, pero llega un momento, una temporada que cambia la estación y eso que ha dado mucho fruto, eso que ha sido tan bonito, perece. Y nos tenemos que deshacer de ello, o se tiene que deshacer de ello cada árbol y pasar un periodo, una temporada en la que, no se ve aquí, pero viene la poda también, donde parece que todo está muerto, como que parece que todo se está cayendo, como que ya no tiene sentido. Pues es que hace 8 meses estaba con un montón de vida y con no sé qué, y ahora mismo estoy que mira, ve cómo estoy, en los huesos, en los palos. Temporadas. Dios marca temporadas también en nuestras vidas. Y es sabio saber en las temporadas y estaciones que Dios nos mete para no ir en contra de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque si Dios te tiene en esta temporada, pero tú estás pensando que tendrías que estar en esa, vas a estar frustrado completamente. Porque es un tiempo de pensar en lo interno, de recogerse, de dar prioridad a lo que verdaderamente todavía tiene algo de vida y empezar a regenerarse. Pero no es tiempo de estar dando fruto en ese momento. Pasa. Temporada de refundar. Creo que Dios nos ha metido ya en esta temporada, que ya hemos empezado a estar, y voy a intentar explicarlo un poquito, brevemente. Temporada, una estación, una época, un tiempo para refundar. Pasa. Hay dos acepciones para refundar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Una es volver a fundar, y la segunda es esta: revisar la marcha de una entidad o institución para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos principios a los nuevos tiempos. Me encantó cuando lo leí, fui corriendo a decirle a Joana: mira, Joana, mira lo que significa esto, mira lo que significa esto. Vuelvo a repetir: revisar la marcha de una entidad o institución. Puedes poner ahí de una vida o de una familia o de una iglesia, para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos. Creo que el Señor ya nos ha metido en esta época. Y muchos de nosotros podríamos dar testimonio de personalmente. Pero creo que como iglesia hemos comenzado, pero creo que viene un tiempo, una temporada, en la que lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene que ver con esto, con refundación. Y no se trata de volver a fundar. No es en ese concepto. Es en el concepto de revisión. De volver a ver cuáles son los fundamentos en mi vida y plantearme si lo que estoy haciendo está bien, si es un buen principio, si lo estoy haciendo por lo correcto, o si tengo que adaptarlo a los tiempos en los que vivo. Y creo que el coronavirus está ayudando a la iglesia en general a replantearse, o debería de ayudar a la iglesia a replantearse muchos conceptos que hemos tenido, para volver a refundar. Para volver al plan original, a los principios originales que Dios tiene con nosotros. Pasa. El Señor quiere refundar nuestra vida, quiere refundar nuestra familia, quiere refundar nuestra iglesia. Y solo recuerdo dos de las cosas que el Señor nos ha dicho en este año. Isabel Alum, en enero del 20 de este año, un trocito: oigo al Señor decir que va a traer una unción para la santidad en esta casa. Refundación de la santidad, del concepto de santidad. Y hay una santidad que se va a levantar en este lugar y que va a ser modélica y casi como revolucionaria para otros que piensan que la tienen, pero realmente no es así. No tienen lo real, no tienen una comprensión de lo que es la santidad de verdad. El Señor va a establecer en esta casa una cosa real que va a impactar a muchas personas y vendrán a recibirlo, a conocerlo y a ser restaurados. Una de las cosas que tiene que ver es que quería refundar el Señor en nuestras vidas el concepto de santidad, de carácter, de lo que entendíamos. Porque muchas veces habíamos ido al tema de que santidad es no pecar, no hacer, dejar de, apartarnos de, y no está mal. Pero santidad también tiene que ver con hacer lo que tengo que hacer que el Señor me pide. Y eso sigue siendo santidad. Cuando me aparto del pecado, cuando me aparto de lo que Dios quiere que me aparte, estoy formando el carácter santo en mí, pero la otra cara de la moneda es que necesito hacer lo que Él me manda, obedecer, porque la falta de obediencia es pecado, y el pecado no es santidad. También Tom McGuire nos lo dijo en agosto por Zoom, que lo que estaba sucediendo era un ensayo general, que todo lo que estaba pasando era como un ensayo general. ¿Y qué sucede en el ensayo general? Que es el ensayo principal antes de que llegue la obra, la presentación, el estreno. Y lo que sucede es que los actores se visten, se maquillan tal y como tienen que hacerlo en la obra. ¿Para qué? Para que aprendan a moverse con los vestidos, con los disfraces, con el maquillaje, a que se den cuenta de que cuando están ante los focos sudan mucho. Y entonces el director, en ese ensayo general, lo que hace es corregir ciertas cosas que antes no se había dado cuenta. Y nos dijo: es un tiempo para que la iglesia pueda ver lo que están haciendo bien y lo que tienen que arreglar, individualmente y como cuerpo. Es la forma de aprender a hacer y ser la iglesia de una forma actual. Eso fue alguna de las cosas que Tom Maguire nos dijo. Por eso digo que Dios nos está metiendo en este tiempo, o nos ha metido ya. En estos últimos meses ha sido un poco más acelerado. Pasa, por favor. Cuando hablo de refundar, se trata de que dejar al Señor que coja áreas, principios, fundamentos que hay en tu vida, que hay en la vida de la iglesia, y que podamos abiertamente preguntarle: Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Quieres que siga haciéndolo? Porque a lo mejor estoy haciendo cosas que el Señor me dijo hace 20 años, y hace 20 años estaban muy bien, pero ahora a lo mejor quiere que continúe, pero a lo mejor tengo que dejar de hacer eso para hacer otras. O si quieres que continúe haciéndolo, ¿quieres que lo haga de esta manera, como lo estaba haciendo? Adaptarlo. Cuando hablo de refundar, me estoy refiriendo a esto, a revisión profunda, sincera, delante del Señor, de lo que quiere. Pasa, ya lo ha empezado a hacer. Y el primer área que creo que nosotros, el Señor, en estos meses está refundando, tiene que ver con la vida devocional y de oración personal. Por eso hemos estado en este tiempo dándole mucho énfasis en nuestras predicaciones de la importancia del concepto de vida personal, íntima, con Dios, diaria, de cada uno de nosotros. Que por la inercia de la iglesia parece que ser cristiano y ser iglesia es venir el domingo. Y si eres ya muy santo, te unes a la reunión del jueves por la tarde de oración. Y estás en otro nivel, sirves. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero el fundamento de la vida cristiana tiene que ver con mi vida diaria delante del Señor. Con tener mi tiempo diario donde me pongo delante del Señor y, como hemos estado hablando en este tiempo, puedo tener un tiempo de acción de gracias, leo las Escrituras, medito, las rumio y converso con Él. Y hablo con Él y tengo intimidad con Él y le pregunto y dejo que me conteste en una conversación, como estamos intentando crecer en ello. Y lo estamos haciendo. ¿Sí? Por eso creo que el Señor puso en el corazón de Manuel estar predicando varias semanas sobre la oración, y tenía que ver sobre la oración personal. Lo hemos querido, estamos trabajando en ello, ya estamos en la quinta semana del seminario Escuchando a Dios, queda solo una. Vamos a darnos un aplauso todos los que estamos en el seminario, que nos lo merecemos. Sí. Nos queda una semana todavía y estamos intentando crecer en cómo escuchar de una forma práctica al Señor en nuestro día a día, en nuestro tiempo devocional. Y estamos como refundando nuestro tiempo devocional. Algunos ya más o menos hacíamos algo parecido, pero hemos ido metiendo cositas que el Señor nos está dando. Otros nunca escribíamos en nuestro devocional y ahora escribimos. Estamos viendo todo lo que se puede apartar, refundar, revisando. ¿Lo estaba haciendo? Sí, pero ahora el Señor quiere hacerlo, que lo hagamos de esta manera. Y estoy intentando trabajar y crecer y refundar ese principio en mi vida. Y hermano o hermana, si todavía no has dejado empezar a trabajar a Dios en este área, no puedes permitir, no te puedes dar el lujo de permitirte que pase el año sin haber empezado a dejar a Dios trabajar en este área. Porque el fundamento, el principio original, es que cada uno de nosotros tenemos un tiempo con Dios. Le buscamos. Para nuestras cosas. Y es verdad que luego pedimos consejos y luego oímos predicaciones y luego hacemos. Pero el fundamento está en mi tiempo personal. Pasa. Creo que el Señor, una de las siguientes cosas que quiere hacer es refundar la vida de oración corporativa. Me refiero a nuestras reuniones de oración. Suena un poco así, a nuestros tiempos de oración juntos. Hace dos jueves tuvimos una pincelada de lo que yo entiendo que el Señor quiere hacer. Y tiene que ver con una reunión de oración en la que antes de orar por los temas le preguntamos a Él qué es lo que piensa de ese tema. Y en base a eso, oramos. Tuvimos una reunión, fue por Zoom y es verdad que eso... Yo estoy medio frustrado con las reuniones de oración por Zoom. Pero fue algo como una pincelada de algo de lo que yo entiendo que Dios quiere hacer. Tiene que ver con una reuniones de oración en la que es verdad que traemos temas, pero antes de orar por esos temas le preguntamos a Él qué es lo que piensa sobre ellos, qué es lo que quiere decirnos sobre ellos. Y en base a eso nos movemos orando. Dice Isaías 62, pasa por favor. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto, ¿el qué ha puesto? Centinelas. ¿Qué es un centinela? Un vigilante, un guardián. ¿Sí? ¿Un qué? Una atalaya. ¿Nos vale? En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. En este último tiempo, Joana ha leído un libro de una persona que el Señor sacó del satanismo, muy fuerte, y él está sirviendo al Señor. Y ha habido algo que ha marcado en nuestros tiempos de oración y nuestro entendimiento sobre la oración en este tiempo. Y es que él decía que el diablo les llevaba a los barrios para maldecirlos y para declarar ruina sobre los barrios. Pero decía que había barrios en los que no podían entrar y declarar sus maldiciones. ¿Sabéis por qué? Porque había una iglesia que estaba orando, bendiciéndola. Y entonces, por mucho que iban a esos lugares, se encontraban con, no sé cómo, pero se encontraban con un muro. ¿Por qué? Un muro en el que había centinelas. Y se tenían que ir de esos barrios. Y no podían declarar ni hacer lo que querían hacer en esos barrios, porque esos barrios estaban bajo la cobertura, bajo la protección o amparados por el Señor debido al entendimiento de alguna iglesia que había allí, que estaba orando y estaba bendiciendo y declarando bendición sobre el barrio, sobre los habitantes, sobre los negocios, sobre los niños, sobre los jóvenes de ese barrio. Y en ese jueves en el que estuvimos orando por el barrio, una de las cosas que el Señor nos dijo es que quería que volviésemos a salir a orar y a bendecir al barrio, caminando. Hermanos, todos los que vivís aquí o que vivimos aquí en el barrio, cuando vayas por las calles, por favor, ora por el barrio, bendícelo. Cuando vengas en coche y estés caminando por las calles del barrio, ora por el barrio, bendícelo, declara bendición, declara la palabra del Señor para este barrio. Nosotros caminamos, intentamos andar una hora al día cuando podemos, y cuando estamos andando a veces vamos hablando de nuestras cosas, pero hay momentos en los que rodeamos el barrio entero completamente y vamos orando y declarando bendición y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Porque a veces no vemos los resultados, pero necesitamos saber que ser entendidos de que el Señor obra cuando hay centinelas que se ponen en la brecha. Ahora, Esto suena un poco a, bueno, vamos a, sí, hay que poner, sí, y no estoy diciendo que no, debemos ser perseverantes, debemos ser constantes. Pero la refundación de este principio, también corporativo, tiene que ver con la intimidad y la comunión. Este versículo en el que hay centinelas, sobre tus murallas en Jerusalén he puesto centinelas, está basado en dos versículos anteriores. Pasa. Dice el versículo 4 de este capítulo: nunca más se dirá de ti abandonada, ni de ti se dirá jamás desolada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella, o mi deleite está en ti, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Pasa al siguiente. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos. Y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. La base, el fundamento de una vida de oración, tanto personal como de iglesia, no está basado en la perseverancia, no está basado en la constancia, no está basado en que yo tengo una serie de reglas y una serie de listas, que todo eso está bien. Está basada en la revelación de intimidad y en ser conscientes de que el Señor se alegra en mí, que se deleita en mí, de ver su hermosura, de ver su belleza, de ver quién es Él, de ver su gloria. Y al verla, esa gloria, quién es Él, eso lo que produce en mí es un amor apasionado. ¿Has sentido alguna vez delante del Señor en tu tiempo devocional que Él se deleita contigo, con cómo eres? Que te ama tal y como eres. Y es verdad que Él te corrige y te exhorta y te pide que cambie ciertas cosas, pero que Él está feliz cuando estás con Él. Ese es el fundamento de una vida de oración: la intimidad con el Señor. El ser constreñidos, abrazados por su amor. Pasa. Así era David. Una cosa he demandado y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. La vida, el fundamento de mi vida de oración debe estar basada en mi amor por el Señor. Y cuando estoy hablando de amor, no estoy hablando solo de sentimientos, pero estoy hablando también de sentimientos. ¿Por qué? Porque si no estoy enamorado, me cansaré de estar con Él. A mí me encanta estar con Amancio y le quiero, pero si estuviese 24 horas al día como Flora, me cansaría de Él. ¿Por qué? Porque no estoy enamorado de Él. Gracias a Dios. Y a Él, y gracias a Él también tiene que dar gracias a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Lo que está diciendo es que, igual que unos novios, igual que el novio se deleita en la novia, ese es el fundamento, el sentir eso, el tener esa revelación en mi vida, el experimentarlo en mi corazón, es lo que hace que, experimentar que Dios siente eso por mí, es lo que hace que yo quiera pasar más tiempo con Él. ¿Por qué? Porque me siento abrumado, porque me ama, porque me cuida, porque quiere estar conmigo. Y es incomprensible cómo el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se desespera por estar a mi lado, porque yo vaya y pase tiempo con Él. ¿Te puedes parar a pensar un momentito? Y necesitamos refundar este principio en nosotros: un amor apasionado. Sentirlo. No estoy hablando de algo que suceda aquí. No estoy hablando de algo que conozcas, que sepas, que te hayan dicho, incluso que hayas leído las Escrituras. Estoy hablando de momentos que hayas sentido, que te sientas abrumado, porque el amor del Señor es tan grande por ti que no eres capaz ni de entenderlo. A veces el ejemplo que pongo tiene que ver con mis hijos. A mí se me cae la baba con mis hijos y creo que se me nota. Me encanta estar con ellos. Me encanta verles. A veces ellos están haciendo algo y yo estoy escondido solo mirándoles. ¿Por qué? Porque hay un deleite en mi corazón de verles. ¿Son perfectos? No. ¿Tengo que corregir cosas en ellos? Sí. ¿Me gustaría que madurasen en muchas cosas? Por supuesto. Pero ahora nos ha dado a mi hijo y a mí por jugar a las chapas. Otra vez. Y ya, mis rodillas ya no aguantan tanto para estar tirado por los suelos jugando a la chapa. Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando me pide que juguemos a la chapa no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque es un tiempo que pasamos juntos. En el que estamos. Y él está aprendiendo a levantar la bola con las chapas. ¿Sí? Para hacer una vaselina. El otro día me marcó un golazo de vaselina y no se lo cree ni él. ¿Sí? Y está aprendiéndolo. Y yo estoy ahí, estoy más emocionado yo que él. Y entonces montamos nuestro campo, montamos nuestro no sé qué. Y yo le digo, me dice, oye papá, ¿de cuánto va a ser cada tiempo? Y yo al principio le digo, 8 minutos. Y dice, no, venga papá, al final acabamos con 15 minutos cada tiempo. Siempre que podemos. ¿Por qué? Porque me deleito estando con él. Porque quiero aprovecharme que ahora le encanta estar conmigo. ¿Sí? Todavía soy su héroe. Sí, eso es, aprovecho. De eso se trata, ¿por qué? Porque sé que llegará un día en el que, bueno, creo que tendremos una muy buena relación, pero no seré su héroe. Entonces me encanta, ¿sí? Y creo que el Señor es así con nosotros. A veces cuando pensamos en el Señor, pensamos en un... Si fuese como pensamos, tendría que estar en la cárcel por abusos. De tratarnos mal, de condenarnos, de decir, sí, de que. Porque a veces pensamos que es un autor, que es autoritario, que es un montón de cosas. Pasa. Necesitamos pedir que nos dé una nueva revelación de quién es y lo que siente por nosotros. Necesitamos tener una revelación de su hermosura y de su deseo ardiente por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que Dios está completamente enamorado de ti, eso te fascina y te llena y te lleva a un amor apasionado, que es el combustible que mueve lo que haces. Porque lo que hacemos por amor no lo hacemos por otras cosas. Hay cosas que hacemos por amor que no puede haber otro motor en nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante? Pasa. Porque Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Los tiempos en los que estamos viviendo, una de las cosas que están produciendo y que producen es el enfriamiento del amor. Pero dice, continuó diciendo Jesús, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Persevere en qué? En el amor. De lo que se trata, la batalla que estamos viviendo ahora mismo, entre otras, pero una de las más básicas es en perseverar en el amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que me rodea hace que se enfríe, hace que se debilite. No estoy enfadado, perdón, me estoy poniendo ya, me estoy alterando. No, pero no estoy enfadado, perdonadme. El amor de muchos se enfriará. Sin darnos cuenta, de forma gradual. Por eso necesito seguir teniendo una revelación constante de cuánto se deleita el Señor en mí, para que pueda perseverar hasta el fin. Y la forma de perseverar es teniendo que no se enfríe mi amor. Pasa, termino. Esta es la promesa del Señor. La promesa es que yo los llevaré a mi santo monte y los haré deleitarse, los haré felices, haré que deseen, haré que anhelen estar en mi casa de oración. Siempre entendiendo casa de oración no como un lugar, evidentemente, sino como un tiempo el espacio de comunicación, de oración, de hablar con el Señor, de intimidad. Esto es lo que quiere hacer el Señor en este refundamiento, en esta refundación de este principio. Volver a llevarnos a su santo monte para que nos deleitemos en su presencia, en Él. Y cuando este fundamento está bien anclado en mi vida, ahí puedo empezar a edificar mi vida de oración, mi vida devocional, mi tiempo, el Señor, puedo edificar mi tiempo de oración congregacional y todo lo que quieras. La pregunta en esta mañana es sencilla. ¿Se está enfriando tu amor por el Señor? El aumento de la maldad a tu alrededor, de lo que está pasando, ¿está enfriando tu amor por el Señor? Cuidado, Jesús nos advirtió. Vamos a cerrar los ojos un momentito y simplemente me gustaría poder tener que tengamos un minutito delante del Señor. Pregúntaselo con tus propias palabras al Señor ahí. Dile: Señor, ¿cómo está mi amor por ti? ¿Se está enfriando? La está aumentando, Señor. Va a más en esta sociedad, Señor. Lo podemos ver día a día. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, por mí que estamos aquí, Señor. Por los que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Danos la gracia a cada uno de nosotros para que nuestro amor no se enfríe, Señor, sino que vaya a más. Oro en el nombre de Jesús para que en este tiempo que celebramos la Navidad, Señor, en este periodo, Señor, en esta temporada, Señor, oro en el nombre de Jesús para que sobre cada uno de nosotros venga una revelación mayor de tu hermosura, Señor, mayor de tu persona, de tu carácter, de quién eres, de cuánto nos amas, Señor, de lo importantes que somos para ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que en estos días, en nuestros tiempos de devocional, en nuestros tiempos contigo, Señor, tú reveles tu amor de tal manera, Señor, que podamos experimentarlo de una forma más profunda, mayor, que no sea algo teórico en nuestras vidas, Señor, sino que podamos sentirnos abrumados, Señor, por todo lo que sientes por nosotros, Señor. Trae una revelación fresca a cada uno de nosotros, Señor, de cuán apasionado estás por nosotros, Señor. De cuánto alegramos tu corazón. De tal manera que avive el fuego del amor. El fuego del amor apasionado por ti, Señor. Ese amor que no es solo sentimiento, sino que nos lleva a comprometernos, a tomar decisiones, Señor, a querer estar contigo, Señor, a ser capaces de apartar cosas de nuestra vida para pasar tiempo contigo, Señor. A ponerte en prioridad, Señor, como lo más valioso, como el centro de nuestras vidas. Hazlo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.